Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
A las 8 y 37 minutos saludamos al presidente del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés. Señor de Andrés, egunón, buenos días.
Egunón, buenos días.
Más autogobierno, más pactos, es, bueno, de forma muy resumida, lo que nos dejó, el mensaje que nos dejó el PNV ayer en su alderdi eguna. De cara a esa ronda de partidos que pretende iniciar ya este mes de octubre el presidente del PNV, el presidente de Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, ¿va a participar su partido, el PP Vasco, señor de Andrés, en la búsqueda de ese nuevo estatus para Euskadi?
Sí, sin ningún problema, vamos, nosotros. Quiero recordar que si hay algún partido que haya participado y liderado nuevos estatutos y renovación de estatutos, ha sido el Partido Popular. Uh-huh. De España hay ahora mismo 17 estatutos y el Partido Popular, el centro-derecha, ha estado en 16. Tan solo en el caso de Cataluña, nosotros no participamos y creo que con los resultados que ha tenido, la tensión social que ha generado, pues creo que se demuestra que además estábamos en lo cierto.
Bueno, y en esa participación, en esa ronda de partidos, ¿cómo se presenta el Partido Popular, señor de Andrés? ¿Con el objetivo también de culminar el nuevo estatuto, pero con vistas también a avanzar en un nuevo estatus para Euskadi?
Bien, vamos a ver, yo creo que... Por supuesto que podemos tener un estatuto mejor. A mí me gustaría un estatuto que nos diera más garantías, más libertad, más derechos. Por ejemplo, yo creo que cuando se aprobó el estatuto de Gernika, pues nadie pensaba que iba a ser prácticamente imposible estudiar en castellano en el País Vasco, ¿no? Cosa que es la que estamos viviendo. O que hubiera tantas dificultades para poder acceder a un empleo público sin saber euskera. Bueno, yo creo que hay cosas en las cuales se puede mejorar mucho y dar garantías a la gente, porque yo, desde luego, pues me preocupa, ¿no?, que ese afán identitario del nacionalismo pues conduzca a una segregación de una parte de la población, que conduzca a determinadas cosas que estamos viendo ya, que están sucediendo, ¿no?, en las cuales pues están conduciendo a que muchos jóvenes vascos se estén marchando a buscar oportunidades en otros lugares de España y que estemos perdiendo peso social, económico, y que desde luego pues vendría muy bien tener un estatuto que nos dé más garantías y nos ayude a recuperar la posición que el País Vasco tuvo y que ha ido perdiendo durante este tiempo.
En ese nuevo estatus, bueno, el objetivo del PNV, lo dijo también el propio Imanol Pradales, participando por primera vez como lehendakari en alderdi eguna, que lo que se busca es un nuevo pacto con el Estado, una relación bilateral. ¿El Partido Popular también comparte ese punto de vista?
Bueno, eso lo tendrán que explicar, ¿no?, qué es eso de bilateral, porque dicen, como ponen como ejemplo el concepto económico. Pero claro, el concepto económico donde se aprueba es en el Congreso de los Diputados. Yo entiendo que eso no es una bilateralidad. Al final hay un acuerdo y, bueno, pues se decide en el Congreso de los Diputados. Me parece que no es el modelo para las cosas del autogobierno, ¿no?, que tendrán que decidirse y votarse en el País Vasco. Eso lo tienen que explicar, ¿no? Porque bilateralidad, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, los vascos no vamos a decidir quién es el presidente del gobierno. En este momento decidimos quién es el presidente del gobierno. Fíjate, de los 18 diputados vascos, 16 han votado a Pedro Sánchez, ¿no? Son ellos quienes pusieron a este presidente del gobierno, quienes han ido votando todas sus leyes, desde la del sí es sí hasta los proyectos económicos. Y no sé si quiere decir que eso ya no va a ser así, que ya no vamos a elegir, no vamos a intervenir en la elección del presidente y luego vamos a tener una relación diferente, ¿no? O sea, no vamos a participar como el resto de los españoles en las decisiones que se toman en el conjunto de España, porque yo creo que los vascos decidimos mucho y las pruebas están en esta misma legislatura, ¿no?
Concierto económico sí, esto lo defiende su partido, el Partido Popular, pero entiendo entonces que concierto político, como dice el lehendakari Pradales, no.
Vamos a ver, es que digo que tienen que explicar qué es eso. Uh-huh. Porque las palabras, yo creo que muchas veces ese afán identitario, se lanzan proclamas que suenan muy bien, pero que en derecho internacional, ¿cuál es el ejemplo? No sé a qué se refieren, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos a pie de igualdad, no es bilateral, es que estamos en pie de igualdad con el resto de los españoles y participamos en la política y en las decisiones de España como todos los demás. Como digo, adicionalmente, porque resulta que pues las circunstancias han conducido a que los representantes vascos en el Congreso tengan una posición muy preponderante que deciden día a día, ¿no?, cada cosa que se hace. No sé qué más formas de intervenir plantean, porque, como digo, no sé si existen ya en algún caso en el mundo porque creo que más allá de lo que ahora mismo estamos decidiendo y estamos interviniendo en la política española y también, consecuentemente, en la política vasca, pues me parece difícil de encontrar.
El lehendakari Pradales empezaba también al gobierno español a cumplir lo pactado, a cumplir lo acordado y a pasar de las palabras a los hechos. ¿Cree que va a cumplir ese pacto, esa firma, Pedro Sánchez?
Bueno, vamos a ver, eso es un pacto que no lo tiene conmigo, ni lo tiene con la sociedad vasca, es un pacto que tiene con el PNV, y ellos sabrán cómo lo resuelven. A mí, desde luego, no me interpela, y además, muchas de las cosas que se han acordado yo no las comparto. Me parece que no son buenas para los vascos, y que son decisiones que, por el contrario, pues van a ahondar en esa tendencia que ha tomado el País Vasco de declive, ¿no?, en muchas cosas, precisamente por esa gestión que algunos quieren hacernos creer que es brillante, pero que realmente si miras los datos, pues lo que nos indica es que el País Vasco está perdiendo pulso. Ya hay otras comunidades que nos han adelantado, y que, bueno, pues tanto en Producto Interior Bruto per cápita como en oportunidades, por ejemplo, como la vivienda, ¿no?, las dificultades para acceder a una vivienda, pues hacen que no seamos más ricos de lo que lo éramos, ¿no?, sino que nos cueste muchísimo más acceder a una vivienda por una serie de decisiones que se han tomado aquí en el País Vasco en una materia que está transferida y que han sido malas decisiones, ¿no? Uh-huh. Consecuentemente, creo que lo que hayan acordado entre el PNV y el Partido Socialista les compete a ellos, a los demás nos afecta. Y como digo, me parece que muchas veces no es para bien.
Bueno, los jeltzales, señor de Andrés, hablan de aprovechar la coyuntura o de aprovechar la oportunidad, porque es cierto que lo que pretenden es, primero, alcanzar un acuerdo en Euskadi con las fuerzas políticas vascas, pero que evidentemente también debe pasar después el segundo bote, el filtro de Madrid. Y lo cierto es que ahora mismo en Madrid, tal y como está el Congreso de los Diputados, sí daría para una aprobación en ese sentido.
Bueno, vete a saber lo que da Madrid o deja de dar, ¿no? Porque, bueno, pues la situación política, desde luego, no puede ser más alborotada y más turbia, ¿no?, de lo que lo es. Y, por otra parte, indudablemente, yo creo que cualquier acuerdo político que se alcance tiene que tener unas mayorías muy sólidas, ¿no? Me parece que tener hoy una mayoría que mañana se pierde, pues puede dar inestabilidad a cualquier decisión. Yo creo que el Partido Socialista se está equivocando desde hace mucho tiempo con esta línea que ha emprendido y que, bueno, pues rompe muchas estrategias y formas que no son ya propias de España, sino de cualquier país europeo, ¿no? En el entendimiento, en la igualdad, en el respeto a los derechos, en entender que un país es una comunidad humana en la cual todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Más allá de que podamos respetar singularidades históricas. Pero, sin lugar a dudas, creo que un país moderno, y España tiene que aspirar a ser un país moderno, pues yo creo que tiene que tener unas claves básicas de lo que es las ideas de igualdad y que no haya sometimientos, ¿no?, de unos a otros, porque eso nos conduciría pues a un estado preconstitucional, a un modelo ya absolutamente obsoleto y que no es comparable ni equiparable a otros países europeos, ¿no?
Señor de Andrés, ¿cómo ve al lehendakari Pradales en estos primeros meses de legislatura?
Bueno, yo creo que es muy pronto, a pesar de que ya han pasado pues bastantes días, pero es pronto porque, bueno, pues han veraneado mucho y se han hecho pocas cosas. Vamos a dar más tiempo, ¿eh? Yo he dicho que le íbamos a dar 160 días, porque si habitualmente se dan 100 días a los gobiernos nuevos, yo creo que en el caso de Pradales es un gobierno tan grande, que es el más grande de la historia del País Vasco, con 16 nuevos consejeros, que ha obligado a comprar 4 coches nuevos y que ha obligado a hacer una obra en el Parlamento para que puedan caber, pues yo creo que por lo menos le tenemos que dar 160 días para hacer una valoración de lo que es su gobierno.
¿Usted cree que Pedro Sánchez va a resistir los 3 años que quedan de legislatura?
Hombre, no me cabe duda de que esa es su voluntad, ¿no? Lo que ocurre es que me parece que esto no es una legislatura. O sea, la legislatura viene de legislar. Y es que, claro, no se legisla, ¿no? En el país, en el conjunto de España, en el Congreso y en el Senado, lo que estamos viendo es un gobierno pues que retira sus propuestas de ley, que fracasan, que se aprueban otras que no son las que ellos plantean. En definitiva, que no es una legislatura, ¿no? Y que vaya a aguantar, pues no me cabe duda, sobre todo con los escándalos que atenazan a su familia, pues me imagino que prefiere gobernar que estar en la oposición. Pero yo creo que va a ser muy difícil, desde luego, que se cumpla la legislatura por completo, ¿no? Yo creo que son, vamos, yo apostaría que no se va a cumplir íntegramente. Que él tiene voluntad de alargarla lo más posible, pues ya lo estamos viendo, porque lo normal es que hubiera convocado ya elecciones hubiera dejado a otros gobernar, ¿no? Porque hacerlo en estas condiciones en las cuales pues ni está desarrollando su programa, ni sus compromisos, ni sus su relato, lo que es la sociedad española y sus compromisos con sus electores, bueno, pues eso es lo que está haciendo, ¿no? O sea, renunciar a todo lo que había dicho que iba a hacer y, en definitiva, pues incumplir una y otra vez, constantemente. Yo creo que en esa situación, y con ahora nos vamos a una prórroga presupuestaria que posiblemente se pueda incluso alargar, por lo normal es que se convocaron las elecciones y se diera una oportunidad a una renovación del Congreso que planteara ya pues una alternativa a lo que es el sanchismo que hemos vivido.
Cuando habla Pedro Sánchez del fango, de la máquina del fango, ¿usted como representante, máximo representante del PP en Euskadi, se siente aludido?
Pues en modo alguno, vamos, no sé a qué fango se refiere. Nosotros actuamos siempre con toda la honestidad que nos caracteriza y que históricamente hemos demostrado, particularmente aquí en el País Vasco, ¿no? Yo creo que de donde sale mucho fango es precisamente del Partido Socialista. Yo veo a Sánchez que acusa a los demás constantemente de lo que él es realmente el líder, ¿no? Por ejemplo, de la mentira, del fango, de soltar bulos. Vamos, es que ¿cuántos bulos ha habido en ese gobierno? Si es que hay condenas ya a miembros del gobierno judiciales por falsedades, han tenido que pagar indemnizaciones a distintas personas por haberlas acusado de violación, por haberlas acusado de malos tratos, por haber hecho acusaciones de todo tipo a ciudadanos normales, me refiero, no ya a otros políticos, ¿no? Y tienen condenas, miembros del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y está culpando a los demás de fango y de bulos y de mentiras. Bueno, pues es que quien es el capitán de las mentiras y de un gobierno que desde luego no se ha caracterizado por tener temple, por ser respetuoso, sino por todo lo contrario, lo vemos día a día a través de sus ministros y la falta de respeto que tienen por muchos ciudadanos, como digo, ya no solamente de otros partidos políticos, sino ciudadanos de a pie, de cualquier lugar de España.
Dentro de ese fango, el presidente del gobierno incluye todo lo que envuelve y rodea el caso de su mujer, de Begoña Gómez. Precisamente hoy, el señor de Andrés, la Audiencia de Madrid decide si archiva o acota la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez. ¿Usted cree que el juez Peinado está actuando correctamente en este caso?
Mira, en relación con el acuso de bulos y de fango en torno al caso de su mujer, lo que sabemos hasta ahora es que ya ha perdido Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, acaba de perder su primera denuncia contra el Confidencial, que fue quien destapó todos estos asuntos, a quien denunció, y pues le han dado la razón al Confidencial, los jueces, porque efectivamente la información que se ha emitido hasta ahora en general ha sido cierta. No sé si ha habido algún caso que no lo fuera, pero desde luego lo que dispone el señor juez Peinado para hacer sus averiguaciones, pues son básicamente hechos que han sido ya probados y que le corresponden a él analizar si son delictivos, ¿no? A mí me parece que hay algunos elementos ahí que desde luego hacen muy razonable que haya una intervención judicial, ¿no? Que, bueno, pues alguna protección indebida, bueno, pues desde luego tráfico de influencias puede haber. Yo creo que está clarísimo que el uso de la Moncloa como lugar de reunión para sus negocios, pues indudablemente aporta una sospecha respecto de un trato de favor y de elementos que inducen a pensar que puede haber un tráfico de influencias, ¿no? Creo que sin lugar a dudas hay razones muy sobradas y que nadie discutiría si fueran ningún otro político, pero es verdad que el Partido Socialista pues tiene la habilidad mediática, ¿no?, de convertir lo que son sus culpas en las culpas de los demás. Pero vamos, yo creo que cualquiera que supiéramos, imagínense que en Ajuria Enea se reúne la mujer de cualquiera de los lendakaris que haya habido para hacer sus negocios y que además pues se le trata de una manera muy singular, porque personas que no tenían esa actividad profesional de repente se convierten en catedráticos y empiezan a dirigir tesis y empiezan a obtener recursos excepcionales de multinacionales, pues hombre, yo creo que justifica sobradamente el que haya una investigación y creo que el empeño de Sánchez por confundir, pues desde luego no puede confundir al sentido común, que creo que cualquiera de los oyentes pues es consciente de que tiene todo el sentido que el juez Peinado haga estas investigaciones, ¿no?
En este Congreso en Madrid sin mayorías, señor de Andrés, bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido coincidencias en las votaciones entre el PP, Junts y PNV. Se habla de que el Partido Popular, no sé de qué manera, pero se habla que está intentando acercarse a Junts y PNV, incluso se habla de que los está intentando seducir a catalanes y a nacionalistas vascos. ¿A usted le consta eso, que los populares, sus compañeros de partido, están intentando acercarse aún más a Jeltzales y a Junts?
Pues mira, yo creo que acercarse al PNV sería lo mismo que acercarse al Partido Socialista. Y no veo yo al Partido Popular acercándose a este Partido Socialista, ¿no? El PNV está a piñón, aprobando todo. Bueno, este fin de semana lo hemos escuchado también, ¿no?, en el Aldeaguna, ese compromiso del PNV con Sánchez. Somos muy conscientes en el Partido Popular de que el PNV está entregado, que tiene un pacto muy profundo con el Partido Socialista desde hace ya muchos años, y que tiene intención de mantenerlo también en el futuro, ¿no? Más allá de eso, pues puede haber coincidencias en algunos temas que, bueno, pues, coincidamos con estos partidos, pero sabemos perfectamente dónde está el PNV y no esperamos, desde luego, que el PNV haga un giro. Más bien todo lo contrario, lo que vemos es una aproximación constante y permanente, una dependencia del Partido Nacionalista Vasco respecto del Partido Socialista, y no está ahí la clave de nuestra alternativa política ni de nuestra forma de decidir las votaciones en el Congreso, ¿no? No es aproximarse al PNV, porque, como digo, si nos aproximáramos al PNV sería lo mismo que aproximarse a esta izquierda que está en lo más radical de Europa.
La conexión del tren de alta velocidad con Navarra, señor de Andrés, usted ha apostado, ha reconocido públicamente que su apuesta o su preferencia es la conexión por Vitoria. Esta preferencia, por su parte, ¿se debe a una razón puramente objetiva, o también pesa el hecho de que usted sea alavés?
Pues hombre, yo creo que esto segundo, yo no voy a decir que no puede influir, ¿no? Pero mire, yo creo que dentro del análisis que se hace de esta línea, no se tienen en cuenta algunas cosas que estructuran el País Vasco. Vamos a ver, esta es una línea que básicamente lo que va a hacer es unir el Cantábrico con el Mediterráneo. Y eso lo va a hacer a través del País Vasco. Va a pasar por Bilbao, y luego de Bilbao sabemos que va a pasar por Pamplona. Vale, tenemos una línea Bilbao-Pamplona que va a generar muchos flujos y muchos tráficos, va a haber muchos trenes circulando por allí. Y yo creo que para el País Vasco, indudablemente, el que pase por Vitoria, es decir, que no sea simplemente Bilbao-Pamplona, pasando por Aralar, donde no hay población, ¿no?, sino el hecho de que conecte también una nueva ciudad del País Vasco, como es Vitoria. Son 250.000 habitantes, la segunda ciudad más grande del País Vasco, y además una ciudad con una industria, pues un nivel de industria muy alto, y con una capacidad logística de desplazamiento de mercancías, pues muy importante. Es el lugar de desarrollo industrial para el País Vasco, porque es donde tenemos más suelo industrial, más posibilidades de crecimiento. Yo creo que incorporar Vitoria dentro de esa línea, como digo, uniría Bilbao con Pamplona, pues me parece que es básico, ¿no? A eso te puedo añadir que ahora mismo entre Vitoria y Bilbao a diario circulan 25.000 vehículos. Claro, que hubiera una línea de ferrocarril con ferrocarriles frecuentes que dieran servicio entre las dos capitales vascas, Bilbao y Vitoria, pues creo que indudablemente estaría enriqueciendo, ¿no?, el uso de esa línea. Sería mucho más eficiente, y además pues creo que de cara al futuro, pues pensar que esté incorporada Vitoria esa línea es un enriquecimiento indudable, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, por otra parte, en la línea, que no sería esta, sino en una línea que conectara Pamplona con Francia, habría un descuento de tiempo yendo por Ezquío, pero de nuevo nos volvemos a encontrar con que Vitoria quedaría fuera también, ¿no? Con lo cual sería un ahorro de tiempo para los dos tierras, pero dejaría a Vitoria fuera de esa conexión del Mediterráneo con Francia a través del País Vasco, y creo que para la estructuración del País Vasco, para el aprovechamiento de los recursos que ofrece Álava y particularmente Vitoria en Euskadi, pues es muy importante que esa línea de servicio aquí y, consecuentemente, de servicio a todo el conjunto de los vascos.
En el primer pleno de este curso político en el Parlamento Vasco, asistimos a un acuerdo en torno a ciertos aspectos de Osakidetza entre PNV, PSE y EH Bildu. A ese acuerdo no se sumó el Partido Popular. Le pregunto, en base a esto y también mirando ya a medio largo plazo, ¿es posible ese gran pacto sanitario que pretende el Lehendakari en Osakidetza?
Bueno, pues yo creo que en ese sentido ese acuerdo que se alcanzó no fue muy elegante, por decirlo de algún modo, porque se ha constituido una mesa en la que forman parte no solamente los partidos políticos, sino también sindicatos, también forman parte todos los agentes que están involucrados en la sanidad. Y claro, que se presentara ya de la víspera, fue Bildu quien presentó de la víspera del Pleno un acuerdo entre esas tres formaciones políticas, bueno, pues a los demás se nos quedó un poco la cara un poco de parolis, ¿no? Porque, bueno, pues confiábamos en que efectivamente esa mesa era donde se iban a tratar estas cosas y no solamente entre tres partidos, ¿no? Del gobierno y su socio de Bildu. Con lo cual, yo creo que no es lo que nos había anunciado la Endacadi Pradales, ¿no? Había hablado de una mesa sectorial y de análisis de los problemas de Osakidecha en su conjunto, y vemos que lo primero que han hecho ha sido pues incumplir esa multilateralidad de la mesa para llegar a un acuerdo parcial, ¿no? con una de las formaciones políticas. Me parece que no era lo que nos habían anunciado, y desde luego en ese sentido tenemos que mostrar una decepción por lo que es el incumplimiento de la propuesta inicial. Nosotros, de hecho, en materia de sanidad, estábamos evitando hacer propuestas de este tipo, llevarlas al Parlamento para no tensar, y nos encontramos que bueno, pues que parece que no les parece mal, ¿no? Y que no es la mesa multilateral realmente la fórmula que quieren utilizar. Bueno, pues una decepción, ¿no? Porque no sé para qué anuncian una mesa y luego llegan a acuerdos por su cuenta.
¿Cómo se presenta su partido de cara a este curso político, señor Andrés? ¿Qué cabe esperar de la oposición del PP esta legislatura, teniendo en cuenta que, bueno, ahora viene también los presupuestos, la negociación de los presupuestos vascos, tenemos también sobre la mesa la reforma fiscal, etcétera?
Bueno, pues desde luego algo alternativo a lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que vamos a tener un papel importante, primero hacer un análisis realista de cuál es la situación que vive el País Vasco. La realidad, alejada de lo que está diciéndonos el PNV, que es todo muy edulcorado, es que las cosas tienen que ir mejor. Estamos perdiendo peso económico, estamos perdiendo peso social, los jóvenes están marchando de Euskadi a buscar oportunidades en otros lugares, tenemos la vivienda más cara de España, y nos encontramos con que, por ejemplo, la inversión extranjera tan solo nos trae 0,7 euros, el 0,7% de toda la inversión que se hace en España, con lo cual no hay inversión extranjera, que es algo, un elemento muy importante por el valor de la propia inversión, pero también por la percepción que se tiene de Euskadi fuera de aquí, las expectativas de cara al futuro, ¿no? Y si nos dan un 0,7 de 100, significa que estamos muy poco debajo del peso que los vascos tenemos en la economía española, que se aproxima a un 6%, ¿no? Con lo cual creo que existen problemas en Euskadi, tenemos unos problemas de conflictividad laboral importantes, problemas de asistencia, de inasistencia al trabajo en muchas ocasiones, ¿no? De un absentismo laboral que es el más alto de España también. Bueno, una serie de elementos que se tienen que corregir, que tenemos que ir a otra fórmula y que tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de cuáles son los problemas que tenemos. Tenemos luego, a su vez, oportunidades muy importantes. Creo que el País Vasco está en un momento en el cual tiene que aprovechar al máximo sus cualidades, que las tiene muchas. Creo que tenemos una capacidad de trabajo, una forma de ya una estructura industrial que nos da un enorme valor, y sin embargo no se está poniendo en funcionamiento, ¿no? Estamos bueno, pues perdiendo oportunidades, y creo que ahí es donde el Partido Popular tiene que dar una voz y advertir de lo que está pasando.
¿Veremos acuerdos, señor Andrés? ¿Veremos a su partido, al PP Vasco, acordando con PNV-PSE?
Yo creo que, por nuestra parte, por ejemplo, en materia de impuestos, pues podríamos llegar a acuerdos. A nosotros nos gustaría que hubiera algún acuerdo fiscal pues que diera más oportunidades a la clase media, a las industrias, a las empresas, que no se está aprovechando nuestro concierto económico para atraer empresas, y lo que está ocurriendo es que se están marchando. Este año se han marchado ya más de 1.000 se han cerrado más de 1.000 empresas, y muchas se han marchado a otros lugares de España. Para eso tenemos que utilizar el concierto económico, no dejarlo ahí dormido como está, simplemente teniéndolo, ¿no? Pero sin disponer de ello. Nosotros estamos dispuestos a ello. Si el Partido Nacionalista Vasco quisiera aprovechar el concierto económico para atraer empresas, para evitar que se cierren, para estimular nuestra economía, para aprovechar todas nuestras posibilidades y todas las capacidades de la industria vasca, que son muchas, el Partido Popular está ahí. Y eso es lo que nosotros queremos, aprovechar nuestras oportunidades, aprovechar el sistema de autogobierno que tenemos para generar, para activar, para mover nuestra industria y evitar lo que está ocurriendo, que son cierres de empresas. Ya son más de 1.000 empresas cerradas en el año 2024 y la fuga de empresas y también de mucho talento joven que se está yendo a otros lugares a buscar las oportunidades que en Euskadi no aprovecha. Y precisamente para eso está el autogobierno, para eso están nuestras oportunidades, para eso está nuestro concierto económico. Y ahí nosotros, desde luego, daremos todo para lograr activar nuestras oportunidades de autogobierno y lograr un avance económico, social e industrial que Euskadi se merece.
Javier de Andrés, presidente del PP Vasco, es que ricasco, que tenga un buen día.
Es que ricasco soy.